Según diferentes pensadores, la humanidad está entrando en un periodo de transformación radical en el que la tecnología tiene el potencial de elevar de forma significativa los niveles básicos de vida de cada ser humano del planeta. En este sentido, actualmente el movimiento conocido como transhumanismo está llamando a la puerta de la historia para marcar un antes y un después en la evolución humana, por lo que científicos de renombre están anunciando que debido al aumento espectacular del progreso tecnológico, nuestra especie va a evolucionar artificialmente y se convertirá en algo diferente de lo que ha sido hasta ahora. Y para hablar de transhumanismo y de si el ser humano tendrá próximamente acceso a una superinteligencia, a una superlongevidad y a un superbienestar, tenemos con nosotros esta noche, luces en la oscuridad, Alberto Cortina Ramos, abogado urbanista, máster en estudios regionales, urbanos y metropolitanos, director de estudio Derecho, Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente y coautor y coordinador del libro Humanos o Posthumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, de Fragmenta Editorial. Alberto Cortina, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a Luces en la Oscuridad.
Gracias.
¿Cómo ha ido el verano?
Pues parece que bien.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí, se le nota, ¿eh?
Gracias. ¿Está contento? A ti también, ¿eh?
¿Sí? Sí, sí, nos ha ido todos muy bien este pequeño descanso, aunque el programa ha estado diariamente en antena,
¿eh? Y nosotros hemos estado trabajando esta semana en Santander.
Sí, sí. Es verdad que has hecho un curso, ¿verdad, Alberto?
Pues sí, mira, hemos organizado con Miguel Ángel Serra, el otro coordinador del libro, hemos codirigido un curso sobre singularidad tecnológica, mejoramiento humano y neuroeducación en la Meléndez Pelayo de Santander.
Ajá. ¿Y ha ido bien?
Pues creo que muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Habrá más cursos?
Habrá más cursos.
Ajá, pues ya nos lo anunciarás.
Bien.
Albert, para empezar, decir que en este siglo XXI, en el que nos encontramos, ¿no?, y gracias a los avances tecnológicos actuales, muchos nos preguntamos hasta dónde debemos mejorar el cuerpo, la mente, la conciencia, ¿no?, la espiritualidad o el mismo planeta mediante la interacción de estas nuevas tecnologías emergentes, como por ejemplo, hemos hablado en el programa, ¿no?, la nanotecnología o la biotecnología, entre otras. En este contexto, Albert, y bajo tu punto de vista, ¿a qué te refieres cuando aseguras que lo que realmente debemos mejorar o perfeccionar es el proyecto humano?
Fíjate que tú has dado en el clavo, ¿no? O sea, todos queremos mejorar, ¿no? Es como una aspiración de todas las generaciones y en todas las épocas el querer mejorarnos individualmente como personas, como grupos familiares, sociales, la vivienda, el entorno, la ciudad, ¿no? Por lo tanto, esto es una pulsión natural del ser humano, ¿no? Querer mejorar o si quieres, perfeccionarnos, ¿no? Hacerlo en el siglo XXI con la integración de tecnologías como las que has citado, ¿no?, las que se llaman tecnologías convergentes, ¿no?, estas que van confluyendo en la ciencia actual, ¿no?, y integrarlas en nuestro cuerpo ya plantea una línea divisora entre lo que hasta ahora hemos hecho de una forma tradicional, la enseñanza, nuestro propio esfuerzo, ¿no?, la cultura, ¿no?, esto eran formas de perfeccionarnos, mejorarnos, ¿no?, uh-huh, la vida espiritual, ¿no?, pero hacerlo artificialmente, de uh-huh, forma sintética, con la integración de tecnologías, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, mi punto de vista, y lo desarrollamos si quieres, es más que mejoras tecnológicas de nuestro cuerpo, vamos a ver qué quiere decir perfeccionar el proyecto humano en el siglo XXI, ¿no?
¿Y qué pasos o qué elementos tendríamos que tener en cuenta para mejorar ese proyecto humano?
Pues seguramente seguir no rompiendo la línea del humanismo, como pretende el transhumanismo, que a veces se presenta a sí mismo o como una extensión o como una ruptura del humanismo tradicional, ¿no? En el que se considera pues la dignidad humana, la libertad, ¿no?, la integridad del ser humano, ¿no? Ellos plantean un factor disruptivo, ¿no? Es decir, vamos a cambiar el proyecto humano, a transformar al ser humano en su esencia y en su naturaleza. Desde mi punto de vista, mi posición personal, más que ir en esa dirección, ¿no?, es, bueno, tenemos un pozo de humanismo a lo largo de los siglos, tenemos esta pulsión que hemos dicho de mejora y perfeccionamiento, vamos a ver que todo esto sirva para la mejora de toda la humanidad en su conjunto, ¿no? claro que individualmente también, pero vamos a analizarlo como proyecto humano, ¿no? Como uh-huh. algo que no es autista en sí mismo ni es solo para unos cuantos.
Corrígeme si me equivoco, pero nuestro invitado, Albert Cortina, apunta en su obra que hay que diferenciar entre transhumano y posthumano. El primero sería un ser humano en transformación, con algunas capacidades físicas y psíquicas superiores a las de un ser humano normal. En cambio, un posthumano sería un ser natural artificial con unas capacidades que sobrepasarían de forma excepcional las posibilidades del hombre actual, ¿no?
Sí, desde la corriente transhumanista nos están diciendo, oye, ya estamos de alguna manera conviviendo con transhumanos, ¿no? Lo del poshumano, ahora lo aclararemos, tal vez sí, tal vez no. Pero, ¿qué es un ser humano que ya se está mejorando tecnológicamente, externamente, ¿no? Con artilugios como los que incluso llevamos ya tú y yo, ¿no? Los auriculares, el móvil,
el smartphone,
todo esto son externos, ¿no? El salto cualitativo que se va a producir inminentemente es la integración, ¿no? Bien, pues un transhumano es un humano en transición, ¿no? Trans, hacia ese ser humano mejorado artificialmente, ese ser humano que se le transforma en su propia naturaleza poco a poco, ¿no? ¿Hacia qué horizonte? Una línea es hacia el horizonte del posthumano, ¿no? Que es, ha habido una transformación de ese ser humano tan radical que emerge una nueva especie que ya no es la nuestra, ¿no? Pero que es un producto de la evolución tecnológica de nuestro mejoramiento como humanos, ¿no? Un caso evidente, ayer estábamos con Alberto Sanfeliu, un catedrático de robótica, ¿no? Y nos hablaba de la humanización del robot, ¿no? Uh-huh. Pero también puede haber una cierta robotización del ser humano, ¿no? Uh-huh. Esa mezcla transhumanista, transhumana, es hasta cierto límite. Pero el poshumano también podría emerger de algo que no es humano, como es las redes tecnológicas, ¿no? Acuérdate de las películas, Matrix y tal. Un organismo tecnológico. Alguien también en el libro dice, ¿por qué no a partir de los virus informáticos? Algo que no es la propia evolución mejorada del ser humano, sino otra cosa.
Uh-huh. O sea que podemos pensar, nuestros oyentes pueden deducir que próximamente, en los próximos años, en las próximas décadas, incluso tendremos en casa robots, hombres máquina, ¿será posible?
Esto es inminente, es decir, el mercado ya, todos estos prototipos de robot social humanizados, ¿no? Humanoides, ¿no? Los vamos a ir teniendo en los centros escolares, en los hospitales, en nuestras casas, y no plantea problema, más allá de que hemos de establecer unos códigos, primero seguramente éticos, después tal vez leyes, ¿no? De relación con otro elemento que va a ser robots, ¿no? Robots más o menos inteligentes, más o menos autónomos, que tomarán de momento decisiones tal vez monitorizadas por el ser humano, pero que de aquí poco, por la propia evolución de esa inteligencia artificial, serán ellos los que tomen las decisiones. Por tanto, eso va a ser así, no es un problema, no estamos hablando de la esencia del ser humano, sino de una relación con otros elementos, ¿no? Por tanto, hay que prepararse como sociedad para, bueno, que representa, como en Japón, que el robot social atienda a nuestras personas mayores, a nuestros niños, que estén en los hospitales. Todo esto, repito, va a establecer un cambio de valores que hay que discutir y debatir, y un cambio legislativo, ¿no? Responsabilidades del robot y después, no digamos, las interacciones con el tema militar, etcétera, ¿no?
Vamos a seguir hablando hablaremos de la ética y de los valores, pero siguiendo con esta transformación que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Según los especialistas, y hablando de ese interior del ser humano también, ¿no? En esa evolución, en esa transformación que estamos hablando, ¿consideras que en la obra tú consideras que el ser humano posee una naturaleza consciente, ¿no? Y una esencia trascendente? ¿Crees que a partir de esa trascendencia y gracias a estos avances tecnológicos del futuro, será posible expandir y conectar la vida en la Tierra con otros tipos de vida consciente más allá de los confines del universo, por ejemplo?
A ver, vamos por partes. Sí. De momento, en esa humanización del robot, dándole emociones, haciendo que se parezca más para que interactúe bien con el ser humano, ya se plantea la pregunta, ¿no? Bueno, pues si tenemos que replicar el ser humano en un robot, ¿qué es el ser humano? Por lo tanto, ¿qué es, no? Algunos pensarán, bueno, simplemente es lógica, racional, pensamiento, inteligencia deductiva. Otros dirán, no, es que el ser humano es más complejo, ¿no? Tiene intuición, tiene emociones, tiene esa inteligencia emocional que es la que realmente toma las decisiones. Por lo tanto, aquí hay un buen debate que nos dice, bueno, pues si quiero un robot muy parecido al ser humano, puedo llegar incluso a discutir si además de inteligencia o de inteligencias múltiples, en algún momento u otro, cuando aprenda, como un niño, ¿no?, emergerá la inteligencia y la consciencia, ¿no? Y ahí es donde empezamos con el debate de el ser humano es más que inteligencia, más que cerebro, es corazón, es esa visión trascendente, ¿no?, que de momento los especialistas científicos muy racionales, como tú sabes, a veces muy mecanicistas, no consideran, ¿no? Es decir, el tema emotivo tal vez sí, ¿no?, de las emociones, para empatizar, pero no el de si el debate es tenemos que conectar con una consciencia o no de esos otros seres que vamos a fabricar. Desde mi punto de vista de un humanista, de un humanismo avanzado, ese es el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, ¿dónde reside la conciencia? Si es nuestra propia característica, la característica de la vida. La vida no solo en nuestro planeta, sino tal vez en el universo, no lo podemos conocer, ¿no? Y si en algún momento vamos a conectarnos con esa conciencia universal.
Será posible, tal vez será posible. Hablando de trascendencia, Albert, ¿cuál es para ti el auténtico misterio de la vida?
Pues precisamente este, ¿no? Es decir, y además son las preguntas que todas las generaciones se han hecho a sí mismas, ¿no? ¿De dónde venimos, ¿no?, hacia dónde vamos, ¿no?, qué hacemos en este pequeño rincón del cosmos, ¿no? Claro, desde una cierta visión abierta, desde este humanismo abierto a la visión trascendente, ¿no?, la vida no es solo genoma, no es solo cerebro, no es solo conexiones neuronales, ¿no? Ese es un auténtico misterio para los que estamos abiertos a ese misterio, precisamente a intentar intuir y conocer de alguna manera, que a lo mejor no es la racional, que seguramente no es la que se plantea desde los trabajos de inteligencia artificial, ¿no? Es más sutil, están trabajando, dice Jordi Pigem, filósofo de la ciencia, esas otras ciencias postmaterialistas, ¿no?, que se centran en el amor, en la generosidad, ¿no? Einstein decía que eso precisamente era la energía que hacía fluir todo el universo, ¿no? Bueno, la gracia que tiene este debate que se está produciendo entre filósofos transhumanistas o humanistas y científicos a veces agnósticos, ateos y muy racionalistas, es que debemos pensar en conjunto, debemos pensar integrado, ¿no?, y hacernos estas preguntas de siempre, ¿no?, porque no es para filosofar o no es solo para entender nuestro sentido profundo y el misterio de la vida, que decías tú, sino que nos van a poder hacer avanzar de verdad en una buena dirección en el perfeccionamiento del proyecto humano hacia adelante con esas tecnologías que ahora se nos ponen a nuestro alcance, ¿no?
Bueno, de hecho hay especialistas, hay pensadores, ¿no?, que creen que si desarrollamos y aumentamos todas nuestras dimensiones y capacidades de forma integral e integrada, alcanzaremos nuestro origen y nuestro fin, ¿no?, como raza humana. Leyendo tu obra, Albert, entiendo que el transhumanismo es un movimiento que nos está abocando una cultura de la mejora, ¿no?, mejora de la persona, del medio ambiente o del bienestar, ¿no? Estaríamos hablando de ese mejoramiento humano, ¿no?, que hablábamos antes. Asimismo, creo que el movimiento transhumanista, como decíamos, apoya la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no?, de la inteligencia, por ejemplo, artificial, al cuerpo humano para mejorar significativamente sus capacidades físicas y cognitivas. Pero ¿esa mejora puede implicar necesariamente, al ver, un cambio de especie?
Bueno, está por ver, ¿no? El transhumanismo, a diferencia de este humanismo que pretende un perfeccionamiento desde lo humano, sin cambiar la naturaleza y la especie, es decir, vamos a potenciar la evolución del ser humano, pero dentro de nuestro ser humano, ¿no? Ellos no, ellos dicen, a ver, y por tanto se entiende lo que has dicho de un origen y un fin, pero circular, ¿no?, no lineal. Ellos parten, creo yo, en mi interpretación, además cuando digo ellos, el transhumanismo tiene como diferentes visiones, no es unitario, ¿no? Hay varias maneras de entender el transhumanismo. Pero el que está planteando lo que tú comentas, ¿no? Entiende que de alguna manera hemos de dar un salto evolutivo, pero prescindiendo de la biología, prescindiendo de la propia naturaleza, ¿no? Y saltando y poniéndonos en manos más que de la vida biológica, de la tecnología, ¿no? Ese es el cambio para entender nuestros oyentes de importante en su
sería
filosofía.
El posthumano, ¿no?
Sí, es confiar en alguien que ya no está siguiendo su esencia desde la biología natural, ¿no? Desde la naturaleza. Por tanto, ahí sí que estoy a veces confrontando una visión más bioconservacionista, si tú quieres, ¿no? De retorno a la naturaleza, de retorno al ser humano, pero entendiéndole como parte integral de esa naturaleza, de esa biología, de esa biosfera, de este planeta, y aquellos que dicen, no, vamos a prescindir de esto porque esto nos provoca sufrimiento, enfermedad, la muerte, es decir, todo lo que no nos ha hecho evolucionar radicalmente durante mucho tiempo hacia atrás, y ahora en poco tiempo, hablan de la singularidad tecnológica, un momento crucial en la historia de la evolución humana, en la que aplicando todas esas tecnologías convergentes, hablan de décadas, pocas, ¿no? Ese salto, no gracias a la vida, no gracias a la naturaleza, a la biología que tenemos como reglas normales, ¿no? Nos morimos, ¿no? Y enfermamos y sufrimos, sino esas nuevas reglas que establecerá las nuevas tecnologías emergentes, por eso hablan de posthumano, ¿no? Uh-huh. O sea, es otra cosa. Hacia ahí hemos de apostar, y no solo hemos de apostar, si quieres, en investigación, en recursos humanos, sino en el deber moral de hacer que eso llegue. Esa es una clave, ¿no? Es decir, no, vamos a prescindir de lo natural para que lo artificial, sintético, nos provoque ese salto evolutivo. Claro, ahí es donde hay que pensar mucho, ¿no?
Uh-huh. O sea, que estamos a las puertas de un salto evolutivo inminente.
Ellos dicen que sí.
Uh-huh. Y cuando hablabas de la singularidad tecnológica, ¿a qué te refieres?
Pues eso, que cuando la inteligencia artificial nos alcance y nos supere, ¿no? Ya en muchas cosas, ¿no? El tema del cálculo, el big data, ¿no? El manejo, el análisis de muchos miles y millones de datos a la vez, ¿no? La automatización, ¿no? Esto es lo primero que ya estamos, no en el futuro, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Hay grandes superordenadores ya que se empiezan a conectar en el mundo, que son los en los que entregamos grandes decisiones, ¿no? Como algunas muy desastrosas, la guerra, ¿no? Estos días estamos viendo noticias de drones, ¿no? Manipulados todavía por un ser humano, pero tal vez de aquí a poco por la propia inteligencia artificial, pero también en nuestros hospitales, ¿no? Algunas de las decisiones que se pueden tomar, los equipos médicos dan soporte en la inteligencia artificial, los mercados financieros, etcétera, ¿no? Entonces, la singularidad, lo que nos explican algunos de los defensores es que esa inteligencia artificial superará ampliamente ya la humana, ¿no? Y por tanto, en esa carrera en la que ya estamos, ¿no? Porque creen que es una inteligencia, la humana, casi equiparable a la artificial en cuanto al raciocinio, ¿no? Pero es cuando, desde el punto de vista humanista, decimos, bueno, muy bien, pero es que la amplitud de las inteligencias múltiples, de esas múltiples dimensiones que tiene el ser humano, de momento no creemos que sean tan fácilmente alcanzables por una singularidad basada estrictamente en la inteligencia artificial. Creo que nos falta mucho tiempo. Y ahí está el debate, ¿no?
Claro, claro. Hablando de este fascinante tema, Albert, a uno le vienen imágenes de películas, ¿no? También, como Blade Runner, la propia inteligencia artificial, ¿no? Que creo que rodó Steven Spielberg, películas de humanos, medio robots, ¿no? Con sus sentimientos, con su ética, con sus valores, con esa evolución tecnológica que se plasmará, ya dejará de ser una película, una ficción, para convertirse en una realidad en nuestra sociedad dentro de muy poco. Se puede apuntar que el transhumanismo, como corriente ideológica, filosófica e incluso espiritual, nos presenta entonces, Albert, su agenda de presente y de futuro para el ser humano individual y para el conjunto de la humanidad. O sea que en la actualidad se están desarrollando proyectos de mejoramiento humano ante la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos, ¿no?
En principio, esto ha sido un hace décadas en el mundo anglosajón. Podemos entender que ha sido un movimiento futurista que ha ilustrado en algunos casos películas, como tú dices, de ciencia ficción, pero otros desarrollos visuales, ¿no? Musicales, ¿no? Es decir, hay muchas letras de canciones, ¿no? o de videojuegos, etcétera, basados en esta idea de que vamos a superar la constricción que tenemos de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo biológica, y de nuestra constricción en el planeta Tierra, y vamos a conquistar el universo, ¿no? Por lo tanto, bueno, en su momento fue una corriente filosófica futurista, ¿no?, que estaba centrada en centros importantes de filosofía, como Oxford, etcétera. Pero desde mi punto de vista se está convirtiendo en una corriente cultural, por un lado, y si no, pensemos, ¿no?, en esta idea que reflejamos en alguna parte del libro de la cultura de la mejora, es decir, todos queremos mejorar, y algunos, ahí estaba con un amigo mío arquitecto, ¿no?, Joan Enric, que me decía a mí que me conecten ya con todo, ¿no? Y en cambio tengo otros amigos, ¿no?, que me decían, oye, yo me voy a hacer humanish, uh-huh, que es como esa especie de Amish de los Estados Unidos, ¿no? Ese grupo conocéis, ¿no?, que renuncia y abomina de toda la tecnología de la que hemos tenido hasta ahora, es decir, el teléfono, el coche, y se convierten pues en personas y comunidades apartadas de esa tecnología del siglo XX. Pues algunos dicen, bueno, a lo mejor empezaron a aparecer gente pues del movimiento ecologista o gente muy vinculada a la conexión espiritual, ¿no? Decir, oye, a mí esto, todo esto no me interesa para nada, ¿no? O sea, incluso ni como usuario, porque en este momento, como decíamos, el ser usuario es externo, ¿no? El gran punto de inflexión es cuando lo introduzcamos a través de nanorobots, etcétera, ¿no?, en nuestro cuerpo, ¿no? Ahí el sentir que esa tecnología ya forma parte de nosotros, ¿no?, ya no es un electrodoméstico, como podría ser un robot inteligente, una cosa externa. Ahí sí que la cosa va a ser un debate individual, incluso, claro, colectivo, muy, muy duro. Y se puede producir reacciones corrientes contrarias a nivel personal, decir, oye, yo no quiero seguir ahí, por tanto puede haber una cierta marginación. ¿Por qué? Porque la ideología, en este caso transhumanista, va muy deprisa, o sea, ya interesa que esto llegue al mercado, ¿no?, a las aplicaciones ya, que no sean prototipos de investigación en los centros de científicos, que no es que haya secretismo en estos lugares, simplemente hay, bueno, eso, desconocimiento por parte nuestra, uh-huh, de lo que se está desarrollando. Ayer también Alberto Sanfeliu me decía, no, estamos abiertos, podéis saber la sociedad perfectamente lo que en este momento es la robótica, ¿no? No hay secreto, ¿no? Sí que puede haber algún grupo a nivel más internacional, porque también están pensando en introducirse en política y hay partido transhumanista en Estados Unidos para que se va a presentar en las próximas elecciones, ¿no?, que esa ideología, esa filosofía la quieren transformar en un proyecto ya político y económico. Claro. Ahí es donde sí que, bueno, puede ser lo que tú dices, que haya esa discreción en la cual los ciudadanos no hayamos tenido conocimiento hasta ahora que se empieza a hablar, ¿no?
Ya hay un partido político transhumanista.
Sí, sí.
Caramba.
En Estados Unidos, sí.
Y dentro de este transhumanismo, dentro de esta corriente de pensamiento, de cultura, ¿qué se entiende por superinteligencia?
Bien, esto que comentábamos anteriormente, que los superordenadores, ¿no?, y hay muchísimos y cada vez van avanzando más en todos los países, aquí en Barcelona tenemos el Mare Nostrum, ¿no?, esos superordenadores, ¿no?, que están ayudándonos, ¿no?, y están ayudando a la comunidad científica a manejar muchísimos datos, ¿no?, Big Data, que somos ya la mente humana, ya es incapaz, ¿no? Eso va a ir evolucionando, va a ir aprendiendo, se va a ir conectando, ¿no?, casi como si fueran las neuronas de un cerebro global, ¿no?, del planeta, ¿no?, algunos dicen, o sea, lo visualizan, y está bien la comparación, porque no es malo, ¿no?, esa conexión neuronal, ¿no?, a través de esas pequeñas células inteligentes, de superinteligencia, que hoy son los superordenadores y que de aquí a poco nos van a parecer prehistóricos, ¿no? Ya se habla del ordenador cuántico, etcétera, ¿no? Eso va a confluir o va a producir una super inteligencia en la cual, si, como dicen los transhumanistas, nosotros nos aplicamos interiormente unas tecnologías que hagan de interfase, que nos fusionen
con ese ordenador,
con esos superordenadores, es cuando todos los humanos, según ellos, vamos a alcanzar esa superinteligencia. Es decir,
aumentaremos nuestra
aumentaremos las capacidades, es decir, una de las características principales del transhumanismo es el aumento de las capacidades de una forma exponencial a través de tecnologías artificiales o sintéticas, ¿no? De eso habla la inteligencia artificial, la superinteligencia, ese factor que el transhumanismo nos pone delante, ¿no? Es decir, vamos a, como si fuera la nube, ¿no? Vamos a conectarnos todos nuestros cerebros, ¿no? A esa gran nube, si ahora...
O sea, que tendremos Albert Einstein por doquier.
Bueno, todos vamos a ser Einstein, según el transhumanismo. Es decir, todos vamos a poder tener conexión. Esa es la visión más optimista y creo que incluso la mejor para el interés colectivo, una inteligencia colectiva que en cualquier momento nos podamos conectar con el conocimiento del mundo, ¿no? Tiene sus riesgos.
Claro, porque la gran duda, Albert, es que uno se cuestiona, ¿no? Ante un avance científico y tecnológico como este, pero si pensamos que sin parámetros éticos, si ese avance se produce sin parámetros éticos, ¿no? Que antes comentabas, y deshumanizado, creo yo que podría conducirnos a un escenario catastrófico, ¿no? Para el ser humano y para la vida en nuestro planeta. Necesariamente, con todos estos avances, sin esos parámetros éticos, ¿se vislumbra ese riesgo? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues mira, lo vemos en cómo estamos formando a nuestros niños o a la gente en la universidad o en los centros de trabajo, ¿no? Es decir, nos estamos súper especializando, ¿no? En los aspectos materiales, en los aspectos científicos de aplicación directa, ¿no? Que el mercado exige. Y por tanto somos una sociedad, la occidental por supuesto, países desarrollados, que hemos aumentado el progreso material de una forma exponencial, casi diría yo, ¿no? Y está bien, está muy bien, ¿no? En cambio hemos ido abandonando, ¿no? En las escuelas, ahora se empieza a recuperar, ¿no? Esas humanidades que decíamos antes, esa filosofía, esos valores, esa ética que siempre tienen que ir acompañando, y yo añado, y esa espiritualidad como dimensión, no religiosidad, no religión, ¿eh? No estoy hablando de esto. Después esto viene como consecuencia del desarrollo de la dimensión inherente al ser humano, tú lo has dicho antes que afirmaba, una dimensión espiritual que creo tenemos todos, ¿no? Otra cosa es que lo desarrollemos a través de una u otra religión o incluso de una espiritualidad laica, etcétera. Pero ese punto de conexión entre las ciencias, ¿no? Sobre todo las más empíricas y las de aplicación, la ética y los valores en la escuela, en las universidades y tal, por tanto,
la educación.
¿Para qué lo hacemos? Y ese sentido más global de la trascendencia, es decir, bueno, todo esto no es solo para hoy y mañana, sino que hay un proyecto humano global. Si hay integración, creo que vamos bien, ¿no? Si todo esto está, digamos, desequilibrado, ¿no? Y somos muy prácticos, pero no sabemos ni para qué lo queremos hacer, ni si va a ir para un bien nuestro propio, ¿no? Si nos conviene poder hacer, podemos hacer ahora ya muchísimas cosas. El debate ético es, ¿nos conviene? Nos conviene como seres humanos individuales, pero nos conviene como colectivo, como humanidad. Hay muchísimas de estas tecnologías emergentes que, por supuesto, que nos convienen y hay que desarrollar, pero otras no.
Claro, uno se pregunta, ¿serán capaces nuestros políticos, nuestros mandatarios, de gestionar esa integración tal como está el patio, ¿no? Pues, esperemos que sí.
Bueno, están muy atrasados, ¿no? Porque no hay debate. Fíjate que se habla muy poco de... Se habla de innovación, que está muy bien. O sea, Artur Serra, en un debate que tuvimos en Ateneo, dijo, oye, tendríamos que promover el derecho fundamental a la innovación. Efectivamente, está muy bien, ¿no? Es decir, somos seres creativos. Y por lo tanto estamos en un momento histórico apasionante como generación, la nuestra, los siguientes, ¿no? Que van a eclosionar en esa línea creativa del ser humano de la innovación, ¿no? Está muy bien todo esto, ¿no? Pero repito, no hay un debate y un consenso, sobre todo, primero ciudadano, porque los políticos harán un poco lo que vean también, ¿no? O bien el nivel económico más elitista, como parece que a veces sucede, ¿no? Los intereses globales de la economía o lo que demande la sociedad. Estamos, supongo, Jordi, tú también, por esta otra, ¿no? Del bien común, de acotar en todas estas nuevas tecnologías que van a ser brutales, ¿no? Los cambios en nuestros valores, ¿no? En nuestra manera de entender la vida, ¿no? Bueno, vamos a provocar debate, que es un poco el objetivo y el agradecimiento que te realiza a ti y tu equipo en estas conversaciones, ¿no? Uh-huh. Es la sociedad, después los políticos, uh-huh. Bueno, ojalá que se anticipasen, ¿no?
Ya en 1958, el biólogo Jean Rostand ya predijo el advenimiento del hombre biónico, un ser dotado de propiedades mejoradas que podría ser reparado como una máquina y que jamás se envejecería. También con el descifrado del código genético se perfiló, según los postulados transhumanistas, la extraordinaria perspectiva de dominar un día nuestra propia biología, ¿no? A ver, si nos referimos a cómo alcanzar ese ideal de persona y de humanidad con sus virtudes y evidentemente con sus defectos, ¿no? Con su inteligencia y con sus emociones, ¿no? Con su cuerpo, también con su alma, evidentemente. ¿Qué crees tú que nos hace más humanos, la inteligencia o el amor?
Pues evidentemente, lo he dicho antes, casi como la energía que mueve el mundo y a nosotros mismos como especie, que nos ha permitido de alguna manera ser competitivos, es precisamente la cooperación, la generosidad, ¿no? Llámale de una forma más, si quieres, más contemporánea, ¿no? El altruismo, esa colaboración, ¿no? Esa coordinación entre... Tenemos la experiencia, ¿no? Es decir, cuando cooperamos, ¿no? Avanzamos, ¿no? El egoísmo, esa confrontación por la competitividad salvaje, aparentemente a algunos individuos les puede parecer, como especie, ¿no? Que les resulta beneficioso, pero como colectivo, no, ¿no? Por lo tanto, la palabra amor, que está como muy desvirtuada, ¿no? Pero es la clave, esa energía tal vez vital, ¿no? La vida se genera con amor, ¿no? Es decir, cuando expandimos como seres humanos. Por lo tanto, Einstein fue, en algunos de sus últimos escritos, como muy intuitivo, ¿no? Porque había descubierto todo lo que descubrió sobre las leyes del universo y de la relatividad, etcétera, ¿no? Son físicas, son materiales, pero tuvo esa intuición de decir, sí, pero la que todavía no sabemos medir, pero intuyo que es la fuerza motora de toda la vida y del universo, es ese altruismo, esa generosidad, llámale amor, ¿no? Mm-hmm.
Tal y como podemos leer en tu obra, el monje budista tibetano Thubten Wanchen, que hemos entrevistado repetidas ocasiones en el programa, nos da una respuesta, ¿no? Dice textualmente, conectar el cerebro con el corazón, ese es el gran desafío humano. Es decir, conciliar amor y compasión con sabiduría.
Es fantástica esa frase. Tuvimos un encuentro, tú lo conoces, ¿no? En Casa Tíbet, aquí en Barcelona, en el que provoqué un debate entre Wanchen, ¿no? Su visión de qué es la consciencia y, bueno, esta visión de la filosofía budista del ser humano, ¿no? Con lo he mencionado antes, con el catedrático de robótica, Alberto Sanfeliu, ¿no? Que venía de una posición científica más racional, ¿no? Claro, ese fue un primer encuentro, ¿eh? Vamos a hacer más, porque el choque es brutal, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú para un científico racionalista, es decir, que el desafío es conectar cerebro, que es donde ahora se está invirtiendo todo, todo es neuro ahora, ¿no? Neuroeducación, neuroética, está muy bien, ¿eh? O sea, repito, se están concentrando esfuerzos muy ingentes de científicos y de recursos humanos y económicos en conocer perfectamente el cerebro, pero ahora te viene Wanchen o otros monjes budistas, pero también de otras tradiciones religiosas, y te dice, oye, pero sí, la verdadera sabiduría ya la intuimos, ¿no? No hace falta tanta historia, es decir, bueno, una magnífica inteligencia, ¿por qué no? ¿No? Conocer nuestra realidad física, ¿no? Conocernos físicamente como personas, pero claro, es que lo que decíamos antes, esos valores, ese humanismo, esa generosidad y por tanto el corazón, ¿no? Fijaros que siempre cuando hablamos de el corazón estamos colocando como el templo, el lugar, la casa de todos estos sentimientos que, si hemos dicho antes, que tal vez sean la energía vital de todo, hombre, está muy bien estar trabajando en el cerebro, pero el órgano, metafóricamente, ¿eh? No como órgano vital que bombea sangre, sino esa visión que tenemos incluso en el cristianismo, ¿no? De la consagración del corazón, ¿no? A Jesús, etcétera, al mundo, ¿no? es consagrarlo a esa generosidad, a ese amor, ¿no? Y la sabiduría, ya sabes que el budismo está muy bien evolucionado en este sentido, lo concilia, ¿no? No es antagónico.
Efectivamente. Claro, aquí pienso que otro debate que podríamos hacer, ¿no?, que se abre ante estas posibilidades, es que si en el futuro los cyborgs, las máquinas inteligentes, ¿no?, tendrán su propia alma o no, ¿no? Eso también podríamos hacer un día una tertulia y con varios invitados, ¿no?,
sí,
para hablar de ese tema, ¿no? ¿Tendrán alma esos robots, esas máquinas del futuro que tendremos en nuestra casa?
Yo tengo una visión personal, no sé si es muy ortodoxa o no, pero como creo que esa creación del universo, ¿no?, no solo del planeta, sino de todo lo creado, tiene conciencia, si quieres, tiene alma, ¿no? Es decir, ese es el misterio que decíamos antes de la vida, ¿no? Ponle etiquetas, ¿eh?, después a partir de si eres creyente o no y en qué creencia. Pero como entiendo que el universo y todo lo que en él habita y está creado tiene alma, ¿no?, conciencia, la pregunta es, ¿y por qué no esa parte inerte que pueden ser los robots en los que hemos mejorado su interacción con el ser humano, ¿no? Son caminos todavía inexplorables para los teólogos, uh-huh, etcétera, ¿no? Hay una tesis doctoral de un sacerdote católico entre la interacción de una teóloga en el MIT, ¿no?, en el MIT, perdón, y Harvard, sobre inteligencia artificial, precisamente, y teología, ¿no? Va a haber debates importantes, está muy bien que los abráis, ¿no?
Organizaremos un debate, si te parece, y te invitaremos gustosamente al mismo. Albert, seguimos con esas super, ¿no?, esas super características que están a la vuelta de la esquina. ¿Es cuestión de tiempo acceder a una super longevidad que nos permita pasar de la franja de vida, por ejemplo, de los 100 años? ¿Qué se entiende por esa super longevidad? ¿Existirán medios para combatir el envejecimiento de las personas?
Bien, ahí también tenemos que distinguir entre un transhumanismo o un mejoramiento humano fuerte, ¿no?, una idea más utópica, más futurista, si quieres, de ciencia ficción, y lo que ya estamos viviendo, ¿no? Es decir, la media de edad en nuestra época, pues seguramente está rondando entre 79, 82, ¿no? Cuando hace muy poco, pues estaba en otras cifras anteriores. Y, bueno, los científicos, sin entrar en temas transhumanistas, nos están anunciando para las próximas generaciones, pues un aumento hasta los 100, 120, ¿no? ¿Cómo se va a producir esto? Pues, bueno, lógicamente, pues, con esas mejoras tecnológicas aplicadas a nuestro cuerpo, ¿no?, que, por ejemplo, ¿no?, los nanorobots, sí, que de alguna manera estén introducidos en nuestra corriente, en nuestro torrente sanguíneo, uh-huh, para destruir patógenos, remover desechos, corregir errores, uh-huh, del ADN y revertir, por tanto, procesos de envejecimiento.
¿Esto? ¿Tendremos robots microscópicos dentro de nuestro cuerpo?
Bueno, sí, nanorobots, ¿no?, ¿sí?, que de alguna manera repararán, igual que, fíjate que lo que estamos hablando es que lo mismo que estamos viendo como revolución tecnológico-industrial fuera, ¿no?, vemos coches que hacen, robots que hacen coches, ¿no?,
sí,
y
sí,
que reparan en los hospitales y los cirujanos cada vez utilizan más robots externos, ¿no? La línea, como te he dicho antes, que vamos pronto a traspasar es la introducción de todo esto en nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, uno de los posibles robots que vamos a introducir es eso, la robótica aplicada a la medicina, ¿no?
¿Y se podrá prevenir, por ejemplo, patologías como el cáncer?
Más que prevenir, bueno, reparar, ¿no?
¿Reparar?
Esa idea es de si se conoce dónde está esas células que están, digamos, deterioradas y tal, ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues se va a aplicar, y eso te lo explicarán mejor los expertos, uh-huh, ¿no? Pero todo esto entiendo yo que sí, hay un debate, como decíamos antes, importante, pero va a alargar la vida, ¿no? El otro tema más del transhumanismo fuerte, más utópico, más futurista, es decir, con lo que ellos denominan la inmortalidad cibernética, y sí que después lo comentamos, vamos a superar la muerte, ¿no? Vamos, sí, a no solo alargar la vida, a ser más longevos, a tener esa super longevidad, sino vamos a alcanzar, no lo dicen así, la vida eterna, ¿no?, porque ese es un concepto más espiritual, vamos a alcanzar la inmortalidad cibernética.
Seremos hombres máquina, que tendremos vida ilimitada?
No te imagines en máquinas. Tú imagínate en esas películas también de ciencia ficción, Avatar, hologramas. Es decir, ellos están pensando en... Hay un proyecto, ¿no? En el proyecto 2045, que podéis... los oyentes pueden perfectamente entrar en el blog de este proyecto a través de Internet. Verán las diferentes fases en las que...
Proyecto Avatar se llama.
Proyecto Avatar 2045, uh-huh. Sí. En el que están pensando que efectivamente en ese año, ¿no?, ponle un poco más, ¿no? Tampoco se trata de que las cifras sean predicciones exactas, pero el proyecto que está moviendo muchísimos recursos económicos, ¿no?, a través de empresas muy conocidas, ¿no?, importantes, americanas, etcétera, ¿no?, es esa idea de traspasar nuestra superinteligencia, ¿no?, a un soporte, a una plataforma que no sea nuestro cuerpo humano, que es el que realmente envejece, es el que realmente muere, ¿no? Entonces están imaginando que en el momento que esa identidad nuestra, ¿no?, esa inteligencia, y algunos dicen, y esa conciencia, la tuya y la mía, el alma, si tú quieres, ¿no?,
esta esencia,
nuestra esencia, dice, seremos capaces, dicen los humanistas, de transportarlo a un elemento, una plataforma, silicio, holograma, que es inmortal, para entendernos, ¿no? Claro. No, lo que decíamos antes, no depende de la biología ni de las leyes naturales que nos hacen caducos. Tenemos fecha de caducidad, los seres humanos y el universo. Yo creo que esta es una ley que, si somos humildes, la tenemos incorporada, pero ellos se la saltan, ¿no? Bien, veremos quién tiene razón.
Qué interesante. Claro, otra cuestión que se abre al ver, claro, esta superlongevidad tendrá su coste, ¿no? ¿Será esa superlongevidad de un acceso limitado? ¿Será solo para ciertas élites en el mundo?
Pues hay que pensar que en principio sí, como todas estas supertecnologías en todas las épocas del mundo, ¿no? Es decir, ha habido una tecnología cara, ¿no?, que permitía una medicina, pues, para quien se lo podía permitir, ¿no?, unas clínicas privadas, ¿no?, y ellos, como transhumanistas, nos dicen, pero no os preocupéis, ¿no?, esto es verdad que pasará en una primera fase, ¿no?, pero está pensado, dicen, para extenderlo a toda la humanidad, ¿no? Es verdad que tal vez esas primeras tecnologías de antiedad, pero fijaros, ¿no?, es decir, ahora la gran mayoría de personas, gracias a la sanidad, la higiene, la educación, alcanzáis los 80 años. Por lo tanto, ya no es un tema de super élite. Lo dicen así. Uh-huh. Hay que pensar, ¿no? Hay que pensar. Yo me considero más de la parte de medicina regenerativa favorable a ir extendiendo eso, a pesar de que, si quieres, ahora entramos en preguntas que nos podemos hacer, ¿no?, sobre qué quiere decir una población muy envejecida, no inmortal, ¿no? Ahora, desde el transhumanismo fuerte, grupos determinados sí que están pensando en ese dispararse unos cuantos, esos cuantos poder tener un cuerpo holográfico, y estos serían, según ellos, no necesariamente ricos, ¿no? Estamos pensando en grandes inteligencias, personas que podrían conectarse con el universo, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde está la super utopía de ciencia ficción.
Hablábamos al principio de conectar con...
Claro, es decir,
más allá del...
gente que se prepara y en estos momentos ya existe, ¿no? O sea, para que nos entendamos todos, ¿no? O sea, yo no puedo ser astronauta si no he tenido una preparación, incluso una mejora, ¿no?, en mis condiciones físicas, ¿no?, para soportar la gravedad, etcétera. Lo que están diciendo ellos es que unos grupos, unas élites, pero no necesariamente económicas, ¿no?, pueden estar aceptando esa mejora tecnológica en sus cuerpos, avanzar en ese poshumano, transhumano, poshumano, ¿no?, y que sean esos los que realmente conquisten el universo, ¿no? Y el resto nos quedamos aquí, ¿no?
Los pioneros, los conquistadores del universo.
Y el tema es, ¿nos quedaremos aquí más envejecidos, con más años de vida? ¿Qué, claro, haremos?
Es otro debate ese también que haremos otro día, si te parece, porque claro, ¿cómo nos repartiríamos los recursos?
Vamos a tener que trabajar más.
Del planeta, con ¿cómo? Tantas personas, tantos, claro, millones y millones de personas, y si la gente no fallece, si hay una super longevidad, claro, aquí se abre otro debate, ¿no?
Fíjate,
¿cabremos todos?
Pero fíjate, Jordi, que sin tener que llegar a la utopía de la inmortalidad cibernética, vamos a suponer que la medicina alcance esa... ese objetivo de los 120 años para buena parte de la población, países desarrollados o no, ¿no? Todas estas preguntas son válidas ya, ¿no? Una automatización a través de los robots y la inteligencia artificial que trabaje por nosotros, más una población que alcance una longevidad mayor, un estado del bienestar que estamos viendo cómo en estos momentos se desmonta, por tanto, servicios médicos, sociales, etcétera, ¿no? ¿Cómo llenamos esas horas, ¿no?, por parte de mucha gente, ¿no? Hay gente que está diciendo, es que claro, somos demasiados. Esa es, yo creo, la deriva peligrosa, ¿no?
Una vez, claro, uno piensa, hablamos de esa superinteligencia, de esa superlongevidad, ¿no? Claro, uno se pregunta en qué medida esa superinteligencia y esa superlongevidad nos hacen más felices, plenos o dichosos, ¿no? De forma individual y colectivamente. Otro elemento que está dentro de esas características que llevan ese super es el superbienestar, ¿verdad, Albert?
Sí.
¿De qué estaríamos hablando?
Bueno, pues que el movimiento transhumanista, como conecta lógicamente todavía con la esencia humana, dice, bueno, ¿y de qué me sirve ser súper inteligente y súper longevo si al final no soy feliz? Y ahí viene el tercer súper de su estructura divulgativa, ¿no? Porque en este caso es una manera de explicarse, ¿no? O sea, vamos a alcanzar esa súper inteligencia, vamos a conocer mucho más, vamos a vivir más años y tal vez incluso alcanzar algunos o la inmortalidad cibernética, pero dicen, vamos a conseguir, a través de una etapa de abundancia, de reducción del sufrimiento, esa es una clave, vamos a conseguir ser más felices, ¿no? Y aquí volvemos otra vez, fijad que antes hemos hablado de conciencia, hemos hablado de eternidad, de conceptos que desde la espiritualidad se nos ofrecía como el remedio a nuestra biología, ¿no?, caduca, que tiene enfermedades, que muere, ¿no?, que es infeliz, que sufre, ¿no? Ellos se consideran como el remedio artificial o sintético de todo ello, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a conseguir evitar el sufrimiento. ¿Cómo? A través de la manipulación genética, ¿no? Uh-huh. Es decir, si nosotros conocemos qué gen provoca pues el umbral del dolor, ¿no? ¿Dónde ponemos el umbral del dolor?
Editar los genes.
Editar genes. Y editarlos, y ahí está, en principio alguien dirá, ah, pues está muy bien, ¿no? Porque esos niños a la carta o esa edición de genes a través de conocer ya el genoma y poder trabajar con él, ¿no? Esa es la rama a través de la genética y tal que se está desarrollando en algunos casos, ¿no? Los límites vuelve a ser lo mismo, ¿no? ¿Quién decide?
Claro, el límite ético.
¿Qué características? Es decir, algunos dirán, hombre, una cierta discapacidad. Bueno, hay un debate. Pero es que todos somos conscientes que a lo mejor un síndrome de Down, un niño con síndrome de Down, que posiblemente según el transhumanismo ni debería nacer, ¿no? Pues puede ser feliz, ¿no?
Claro.
Puede dar mucha felicidad y amor, que hemos dicho que era la esencia de la vida, ¿no?
Dan mucho amor, sí, sí.
A sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, ¿no?
Y dan ejemplo de comportamiento muchas veces también.
Entonces dices, bueno, ese es el misterio. ¿Por qué ha de nacer una persona con una cierta discapacidad, ¿no? Pero que en cambio tiene unas capacidades aumentadas en lo que antes hemos dicho que era fundamental, ¿no? Claro, si tú seleccionas y dices, no, pero es que lo fundamental es pues correr más, ¿no? O ser más altos, ¿no? Y más rubios. ¿Te suena un poco todo esto?
Me suena a otros años, ¿no?
Claro,
al nazismo.
¿Quién selecciona la raza, ¿no?
La raza aria, ¿no? Está claro. Bueno, hemos hablado de esa ética, de esos valores necesarios, ¿no? Está claro que crees que es necesario que este avance técnico, que este avance tecnológico, ¿no?, vaya acorde con un avance ético y espiritual, ¿no? ¿Consideras que la tecnología puede ser un instrumento para una transformación espiritual, Albert?
Pues el camino interior de perfeccionamiento espiritual tiene otras reglas, ¿no? Es decir, no necesariamente la tecnología nos hace mejores en el sentido espiritual. Tiene otras leyes, otras como tú sabes, ¿no? Es decir, se alcanza ese perfeccionamiento humano o del proyecto humano a través de la contemplación, ¿no? El silencio, el compartir. Tiene como otras reglas que no son las del súper que hemos dicho antes, ¿no? El tener mucha abundancia, como dice el súper bienestar, ¿no? De productos materiales, ¿no? Ni nos hace feliz, pero tampoco nos hace más espirituales, ¿no? Ahora bien, ¿incompatible? No. Hay líderes espirituales, algunos los hemos citado, que bueno, llevan el móvil y están con su ordenador. Es decir, hemos de hacer converger y hacer compatible tecnología que no nos deshumanice, como antes hemos comentado, ¿no? No parta de una utopía de que vamos a cambiar el ser humano y lo vamos a ser como dioses, ¿no? Vamos a cambiar su naturaleza. Le convierta en un ser ético, por lo tanto, sea alguien con valores humanos, de nuevo, ¿no? Pero sobre todo, desde el punto de vista de nuestro programa, de tu programa, de vuestro programa y de la visión que tenemos de un humanismo avanzado abierto a la trascendencia, creo que esa dimensión hay que volverla a reconquistar, ¿no? Que a través de las tecnologías se aleja, bueno, pues entonces habrá que aumentar otras maneras de alcanzar esa dimensión espiritual. Que se compatibilizan, se difunden, fíjate, las redes sociales, etcétera, pues esos colectivos que están trabajando esa espiritualidad, ¿no? Pues bienvenido sea, ¿no? Es decir, la tecnología en ese sentido es neutra y depende de la actitud y de lo que hay detrás, ¿no? El sentido, la dirección que quieres. Seguramente nos gusta, y por eso este programa está trabajando, que esa dimensión espiritual, además de la ética, se profundice, ¿no? Uh-huh. Bienvenida sea, claro.
Bienvenida sea. Otro día, si te parece, hablaremos o profundizaremos sobre esa neurociencia espiritual, ¿no? ¿Crees que el... Para finalizar, Albert, ¿crees que el altruismo, el compartir entre los seres humanos, es lo que nos colma de mayor felicidad?
Sí, lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Si el altruismo ha sido lo que nos ha permitido evolucionar como especie, si el amor está en todas las tradiciones religiosas y de sabiduría como lo fundamental, ¿no? Pues aunque nos cueste, ¿no? Porque nos cuesta horrores todo esto, ¿no? Seguramente es la clave, ¿no? Y buscar otras utopías o disruptivas, ¿no? Que vayan en otra dirección, que no sea el mejoramiento de la humanidad compartiendo, ¿no? Encontrando una economía colaborativa, ¿no? Es decir, hemos de transformar la manera en que utilizamos nuestra vida en el trabajo, en la economía, ¿no? Todo esto que está dicho por otros movimientos, ¿no? Humanistas o de tradiciones religiosas debe ser la clave, por lo tanto, no es que lo piense yo, es un, simplemente un recordatorio hacia nosotros mismos, ¿no? Y hacia los que compartimos género, ¿no? En este momento y generación, de, oye, no nos olvidemos, no nos dejemos, no nos engañen estos espejitos, ¿eh? Como los indios cuando llegaban con sus tecnologías, ¿no? Los conquistadores, en los que aquí tenéis, ¿no? Y perdieron su sustancia, su esencia, claro. Su espiritualidad, ¿no? Hagámoslo compatible, pero siempre que, repito, no perdamos esa esencia, ¿no? Hay muchas tecnologías que van a ayudar, sociales, comunitarias, van a ayudar al mundo de la discapacidad, van a mejorar a esta gente mayor que cada vez, hemos dicho, van a ser más en las ciudades, ¿no? A hacer sus vidas más fáciles, ¿no? No quiere decir más felices. Al final la felicidad, lo hemos dicho, lo dan otras cosas, ¿no? Por lo tanto, no nos cerremos a que nuevas tecnologías muy, muy avanzadas que en estos momentos nos puedan parecer de ciencia ficción, analizadas desde el componente ético y de generosidad y de altruismo, nos faciliten la vida y mejoren las relaciones entre los seres humanos y a ellos mismos, ¿no?
Bueno, hablando de altruismo, hay que decir que la obra de nuestro invitado, que es coautor y coordinador, el título de la obra es Humanos o Posthumanos, de Fragmento Editorial, pues los beneficios por los derechos de autor de este libro se destinan a la labor social de SOM, Fundación Catalana Tutelar Aspanias, para que las personas con discapacidad intelectual se sientan amadas, protegidas en sus derechos y con una buena calidad de vida, ¿no? Albert, ha sido un placer tenerte esta noche una vez más en Luces en la Oscuridad.
Sí, muchísimas gracias. Corregir simplemente ese personalismo que hemos tenido en la entrevista, ¿no? Sí. Porque tanto Miguel Ángel Serra como yo, como coordinadores, tenemos detrás en el libro a 125 personas, ¿no? Que son realmente autores también desde su punto de vista diverso, ¿no?, del libro. Es decir, en definitiva es un libro colaborativo, ¿no?, regido por estas reglas que hemos dicho antes de el altruismo, porque estas personalidades, en muchos casos, son auténticas primeras figuras en su materia, generosamente han escrito un texto, ¿no?, y además los derechos de autor, ¿no?, de sus respectivas obras, ¿no?, esa parte de capítulos que cada el libro tiene, ¿no?, pues como has dicho, ¿no?, lo han cedido a una fundación que trabaja la tutela de personas con una discapacidad, unas disfunciones, son diversos funcionalmente en cuanto al tema de la inteligencia, por eso hemos querido ponerlo como contrapunto a algunas de las utopías que desde el transhumanismo se han desarrollado con los super, ¿no? Bueno, pues el mundo de la discapacidad, SOM, que lleva 30 años con la labor social, ¿no?, conoce muy bien, ¿no?, la esencia del ser humano, ¿no?
Felicidades, Albert. Gracias. Felicidades y espero que vuelvas pronto para hablar de esos avances tecnológicos, de esa espiritualidad, de esos valores y cómo esos avances también repercuten en nuestra vida diaria. ¿Te parece que pronto vuelvas
al
programa?
Cuando queráis, estoy encantado de estar con vosotros.
Albert Cortina, mil gracias.
A ti.
Hasta pronto.